y si no, tiene la prueba de RTV como poder para muestra un botón. Es decir, el parlamentarismo se basa no solamente en hablar, no solamente en discutir, yo sino también en llegar a acuerdos, llegar a consensos.
Llegar a un acuerdo tan importante como son los presupuestos generales de Estado, que son los que marcan las políticas sociales, las políticas sanitarias, las políticas educativas, las políticas de inversión, las políticas culturales.
No solo de llegar
a un acuerdo con el PNV, llegar a un acuerdo con Ciudadanos, llegar a un acuerdo con Canarias, con los partidos canarios. Eso, si no me dice usted que no ha sido debate llegar a acuerdos,
realmente que son las políticas más importantes.
Es la que van a hacer que funcionen los servicios sociales, que funcionen la sanidad.
No sea reduccionista, por Dios.
Que funcione las políticas.
No sea reduccionista.
Y estaba muy encaminado ya a lo que es la financiación. Yo creo que se había empezado ya a trabajar sobre la financiación autonómica. Creo que ya había acuerdos con distintas comunidades para llegar a un acuerdo para la financiación autonómica. Y lo que ha hecho el presidente del gobierno actual ha dicho, se corta, no es el momento.
Pero no sea reduccionista. Pero no ciña el parlamentarismo solamente a ley de los presupuestos, porque entonces tendríamos un debate al año y ya está.
Tenemos 15 minutos para llegar a las 7. Me encanta cuando discuten. Sí, tenemos muchas cosas que hacer. Por ejemplo, en dos municipios que yo sepa muy cercanos a nosotros, empiezan las fiestas y se han abierto las piscinas. ¿Qué pueblo hace más calor, en Tres Cantos o en Valdemoro?
Yo creo que por la situación, creo que en Valdemoro un poquito más.
Siempre tenemos un poquito más de diferencia.
Nosotros estamos cerca del Monte del Pardo, Monte Peñuela, muy cerca de la sierra, y siempre 2-3 grados menos que en Madrid.
Se nota.
Ahí coincidimos plenamente.
Hasta el alcalde listo y ha dicho, vamos a abrir la piscina una horita más, ¿no?
Sí, no, y no solamente, también hemos facilitado el tema de la reducción para acceder a las familias que tienen peores situaciones económicas, que desgraciadamente todavía lo hay, y creemos que en este caso el disfrute de las piscinas de verano debe ser un derecho en el cual se pueda disfrutar por todo el mundo. También, afortunadamente, porque tengo que recordar que con anteriores de gobiernos de Ciudadanos, hubo algún problema que otro en abrir las piscinas. Nosotros hemos abierto las piscinas justo cuando se ha terminado la época de los colegios. O sea, los chavales y las chavalas de Valdemoro ya pueden disfrutar de las piscinas de verano y espero que así sea durante toda la época estival.
Y en Tres Cantos, tarifa familiar también.
Sí, efectivamente, nosotros hemos hecho una inversión muy importante en mejora de los vestuarios, de las playas, de los paseos, de las piscinas. Tenemos las dos piscinas públicas. La verdad es que la inversión que hemos hecho ha sido importante para disfrutar este verano. Aparte, efectivamente, hemos aumentado la oferta económica para las familias, bonos especiales para que efectivamente todo el mundo pueda disfrutar de las piscinas públicas. Y yo creo que ahora mismo la situación y el acondicionamiento de las mismas, yo creo que es magistral, ¿no?
Empieza las fiestas de verano, premio para quien me diga dónde va a actuar este grupo musical.
No, que en Tres Cantos, ¿no? Porque en Valdemoro hasta septiembre no nos toca.
Pues entonces premio para el alcalde de Tres Cantos. ¿Va a estar Jarabe de Palo ahí?
Sí, efectivamente. Hemos preparado, yo creo, una programación magnífica, ¿no? Para todas edades, para los más pequeños, con títeres, con pasacalles, con el circo en la calle de la tercera edición. Y luego para todos, para las familias, para los mayores, tres grupos yo creo que son muy importantes, que es Jarabe de Palo, que es el que estábamos escuchando ahora mismo. El sábado, La Oreja de Van Gogh, también. Y luego terminamos con Carlos Baute el domingo. Aderezado con música de grupos locales, con distintos escenarios. Tenemos tres escenarios, el principal, luego dos escenarios que tocan a la vez, tanto grupos jóvenes como de orquesta.
¿Empiezan ya?
Empiezan mañana jueves, con pues la fiesta, pasó todo para los grupos locales. Mañana empezamos el pregón.
Yo, alcalde, te deseo viernes suerte, porque yo ya sé lo que es sufrir y disfrutarlas, pero sobre todo unas fiestas, y sé que el ritmo es frenético, no tendrás unos días que no vas a parar, entonces te deseo mucho suerte.
La verdad es que intento disfrutar, pero estás con la intranquilidad de que todo vaya
que
bien,
todo salga que
bien,
salga nada, todo correcto.
Y ya cuando lleguemos al día 25, que es el último día, bueno, pues decir, bueno, pues toda la gente se ha disfrutado, lo ha pasado bien, y podemos pasar y recordar las fiestas con ilusión y con alegría, ¿no?
Y el oxígeno, ¿no? Que para usted y para todo el resto de
sí, pero yo creo que también son también unos días muy bonitos, ¿no? Es decir, ahí hablo con mucha gente y a lo mejor también pasa lo mismo en Valdemoro, ¿no? Las fiestas son el punto de encuentro que muchos amigos y vecinos que a lo mejor no se ven a lo largo del año porque cada uno está en un sitio distinto. Y es verdad que nosotros, por ejemplo, en Tres Cantos no tenemos un patrón, una patrona o alguien, ¿no? Es decir, que sea el patrón. Yo no sé si eso pasa también en
Valdemoro. Tenemos patrón.
Sacan a pasear a todos en Valdemoro, hasta el alcalde.
¿No? Tres Cantos es más moderno en ese sentido y no tenemos esa tradición, pero sí que las fiestas nos aglutinan mucha gente joven, mucha mayor, gente mayor, y la verdad es que es un...
Pregunta técnica de Quesito. Hubo una época en la que las fiestas de los pueblos eran la fiesta grande, y sigue siéndolo, obviamente. Se decía, ¿de dónde se saca el dinero para poder? Me habla usted de jarabe de palo, de amaral, de... Es decir, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo se llega a poder establecer los pecunios necesarios para atender esa fiesta? Pero entiendo que la mayoría a veces son gratuitas.
Yo soy alcalde de hace 6 años y puse una premisa en mi camino, ¿no? Es decir, no gastar más de lo que se recauda, y si ganas 100, gastar 80 y ahorrar 20. Es decir, es un poco lo que me han trasladado mis padres en la gestión doméstica.
¿La fiesta, ¿no? Entonces, ¿es un negocio municipal?
La fiesta es una actividad más de ocio, de fiesta, de diversión, que también tenemos necesidad, ¿no? No solamente es cultura o es deporte o es educación, sino también tiene que haber momentos de encuentro, de diversión, de distensión, de pasarlo bien, que al final se hace ciudad. Es decir, una fiesta también es hacer ciudad. No solamente es mejorar la estación deportiva o mejorar el colegio o mejorar los servicios sociales. También hay que hacer ciudad. Yo creo que cuando se gestiona bien, como es, por ejemplo, en el caso de Tres Cantos, donde hemos tenido los últimos datos en el año 2017, con superávit, con ahorro, con estabilidad presupuestaria, pagamos a nuestros proveedores a 8 días, no tenemos deuda, tenemos las cuentas saneadas. Eso nos permite seguir prestando los mejores servicios a los vecinos, con servicios sociales, que para mí es lo más importante. Es decir, si yo no tuviese dinero para no tener lista de espera en los servicios sociales, no me metería en fiestas. Pero estos servicios están cubiertos, los servicios sociales, teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, todo lo que son ayudas de emergencia. Por lo tanto, el resto de los recursos, al no tener deuda, no tener intereses que pagar a los bancos, el tener los recursos necesarios, y luego que tenemos suficientes recursos para hacer frente al mantenimiento de la ciudad, a las inversiones y, en este caso, también a la fiesta, que es hacer ciudad entre todos.
¿Suscribe Valdemoro, Partido Socialista? ¿O no?
Sí, sobre todo también lo que cambiaron son los procedimientos de contratación. En Valdemoro, desgraciadamente, ha sido conocido por culpa del procedimiento Púnica cómo se malgastaba y se triplicaba, incluso cuadriplicaba el gasto.
Ahora, pedazo fiestas hacían ustedes, ¿eh?
Sí, sobre todo con el tema de... Si las hicieran ya con procedimientos de contratación legales, hubieran estado mejor todavía, incluso. Entonces, claro, eso ha provocado que gran parte incluso de la deuda actualmente viene de esas épocas, ¿no? Entonces, a mí me ha correspondido como alcalde gestionar unas fiestas también en las cuales los vecinos tengan que salir de ese hoyo de la Púnica, y porque también tienen derecho a tener unas fiestas en condiciones y que las puedan disfrutar. Y lo que hemos hecho es cambiar los procedimientos de contratación. Nos hemos ido a un procedimiento separado por lotes, conforme a la novela de contrato, en vez de un marco contrato, lo cual te permite ahorrar un poquito en el tema de la contratación de conciertos, puesto que ya no lo dejas al borde de un marco contrato que no sabes lo que te va a cobrar o lo te deja de cobrar. Entonces, más costoso, más complicado, Jesús, indudablemente, ya te lo digo yo, que también lo he sufrido, ¿vale? Pero te permite el trabajo, al final te permite también ahorrar y traer cosas de calidad al municipio. En este caso hemos tenido unas muy buenas fiestas.
Fiestas en Tres Cantos, cine de verano en Valdemoro. Que casualmente nos ha coincidido, como estábamos en este tema, con Piratas del Caribe, ya viste.
Las mejores bandas sonoras.
Porque es todo bandas sonoras, ¿no, Serafín?
Yo sí, y además esta es una de las preferidas.
Es que pues es muy bonita.
La Piratas de la Perla Negra.
Sí, señor. Estos piratas no tenían nada que ver con lo que estábamos hablando de las antiguas fiestas. De las antiguas fiestas de Valdemoro. Lo que más se agradece al final, estábamos hablando, alcalde Jesús, es ese contacto con la gente, ¿no? Y eso se tiene cuando estamos en situaciones como estas. Es decir, usted va al cine y se sienta al lado de no sé quién a tomar unas palomitas y le dan la tarde, ¿o no?
Yo, por supuesto, por ejemplo, mira, el domingo tenemos la paella popular, claro, que tenemos en Tres Cantos, más de 1,000 personas, la reparto yo personalmente, y luego pues comemos tranquilamente. También tenemos en julio, también tenemos cine de verano, y voy con mi familia, con nuestros bocadillos, con mis hijos, con los amigos de mis hijos, montamos un circo todos allí, comiendo la tortilla, comiendo los bocadillos de jamón, y la verdad es que yo creo que entre todos somos una gran municipio, ¿no? Yo creo que ser alcalde o ser concejal no somos más que nadie, ni estamos en una situación, somos un vecino más, cosas. Que tenemos la gran suerte de gestionar los recursos y de gestionar la vida de nuestros municipios, pues somos un municipio más. Ya digo que yo iré con mis hijos al cine de verano a disfrutar de del bocadillo de tortilla o las palomitas.
Tortilla de la madre de Serafín.
Qué rico. Hay que llevar. Como esa no hay otra.
Lo dice Nieves con conocimiento de causa total, ¿no?
Qué rico.
Yo el cine de verano, si me toca ejercer seguramente de tío en alguna cosa.
Sí.
Sí, tengo dos sobrinos. Entonces, y además el cine de verano les pilla cerca de casa. Ya mucho me temo que con las películas ahora que están en taquilla, ¿no? Pero especialmente la de Jurassic y tal, la de los dinosaurios y tal, que estas cosas son los que les llaman la atención a los críos. Entonces, me da la sensación y ya me sospecho que me va a tocar algún día ejercer de tito.
No nos vamos sin dos temas, por favor. Muy rápidos. Mariano Rajoy se reincorpora a su puesto de trabajo. A mí me parece que hay que contarlo. Es decir,
sí. Yo no, creo que efectivamente
no es excepcional y, sin embargo, se convierte en una noticia.
Ha dado, yo creo que un ejemplo a todos, ¿no? A antiguos presidentes de gobierno, a antiguos presidentes de comunidades autonómicas, de alcaldes, de cargos públicos en general, ¿no? Yo creo que, y así como entiendo yo la política debe ser un periodo transitorio en tu vida profesional, que la acotas, que sabes cuándo tienes que irte, y una vez que se acaba y vuelves a tu vida privada, a tu profesión. Yo soy ingeniero agrónomo, pues volveré a mi trabajo, y tan feliz todo el mundo, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo creo que Rajoy ha dado un ejemplo final, yo creo que es importante para todos, que la política debe ser algo temporal. Cuando se ha acabado, tenemos que ayudar al que venga y luego continuar con nuestra vida familiar, nuestra vida profesional, ¿no? Y yo creo que es lo más importante. Yo, por ejemplo, lo que sobre todo digo a los jóvenes que se acercan a la sede del Partido Popular en Tres Cantos y que quieren colaborar, digo, mirad, lo primero, tener vuestro trabajo, vuestra profesión. Vuestros estudios. Luego, cuando tengáis esto y queréis dedicaros a la vida, oye, yo os abro la puerta, pero de verdad, no busquéis la política como la profesión, como una profesión, sino que necesitamos grandes profesionales para que vengan a la política. Pero cuando se acaba su periodo, cada uno a su vida profesional, a su trabajo, a su vida familiar, y somos todos normales. El presidente del gobierno, el alcalde de Tres Cantos, somos gente normales que cuando termina nuestro periodo, nuestra suerte de tener este cargo público, pues tenemos que hacer nuestra vida normal como siempre la hemos hecho.
Serafín, desde el PSOE, pequeño gran paso para ese final a las puertas giratorias, ¿o no lo ve así?
Yo creo que tampoco tendría mucho sentido ni muchas alternativas en tanto y cuanto como se ha producido su salida. Sí voy a estar de acuerdo en una cosa con Mariano Rajoy, que ha dicho, dice que a él le parecía que no era noticia. Yo entiendo que los medios de comunicación tienen que contar lo que es noticia, porque si me lo permites, que no he terminado. Porque lógicamente no es lo que ha solido, no es lo que nos tiene acostumbrados en este caso a suceder, pero bueno, pues el expresidente de gobierno ha vuelto a su puesto de registrador, ha llegado 49 minutos tarde hoy. Imagino que
saldrá, pues
recupera seguro
posteriormente, más tarde,
y iniciará por su actividad después de 28 años en el registro de la propiedad en Santa Pola, y ya está.
Lo digo porque Pablo Iglesias ha dicho, lo ha hecho bien, me parece un gesto loable. Pablo Iglesias, Podemos, quiero decir.
Sí, es que yo estoy, lo que yo decía, voy a estar de acuerdo con Mariano Rajoy, pues sí, no es noticiable en el sentido que, bueno, pues quizás lo que debe haber durante muchos años ha sucedido, ¿no? Y ha renunciado también el sueldo del Consejo de Estado, ¿no?
Muchas ventajas, incluso estar aforado, una serie de ventajas, y dice, oye, yo vuelvo a mi vida profesional.
Con el alcalde, con Jesús, lo hablábamos antes, y yo con un compañero de partido también lo hablo. Creo que es que la vida de la sociedad está cambiando todo a una velocidad brutal, que la propia ciudadanía, lo que antes nos parecía normal o trivial, ahora tiene unas exigencias y unas demandas pues de muy altas, ¿no? Y entonces, a mí me ha pasado algún detalle, ¿no? Concretamente ayer, fue mi cumpleaños, y como decía, pues me fui a tomar una Coca-Cola con la gente de mi concejalía, que es los policías, ¿no? Con la gente de seguridad, y me decían que era la primera vez que un alcalde les invitaba a tomar una Coca-Cola por su cumpleaños. Pues oye, pues yo lo veo normal, para mí era una cosa, un acto totalmente normal. Oye, sois la gente que trabajáis conmigo diariamente, colaboráis, ¿por qué no me voy a tomar una Coca-Cola contigo? O sea, es decir...
O sea, son pequeños gestos que cambian,
lo cambian las personas, ¿eh?
La sociedad, vertiginosamente, las exigencias están cambiando absolutamente todo.
Sí, pero al final es verdad, el alcalde es que al final es la persona y sí. es lo que la gente va a recordar, ¿no? Sus vecinos. Al margen de la gestión, estos pequeños gestos.
Pero Nieves, yo coincido que antes se veía, y a lo mejor Jesús también coincide hasta conmigo, al alcalde como una figura un poco ahí,
distante,
ahí
¿no?
arriba, ¿no? Arriba. Y ahora la gente ya no.
En el monolito. Dame, Jorge.
Ponte tu bufanda ya, mueve la bandera. Hoy mi equipo va a jugar.
El fútbol, España y Dan.
Que hay fútbol hoy.
Ah, a las 8.
A las 8 menos cuarto aquí.
A ganar. A ver, una porrita. ¿Qué va a hacer España?
Yo creo que España va a ganar. Jugó muy bien el otro día contra Portugal.
Totalmente de acuerdo.
No tuvimos suerte. Bueno, pero yo creo que también hay que contar con la suerte. No tuvimos demasiada suerte, pero jugó mucho mejor que Portugal. Yo creo que si juega como el pasado día, el viernes pasado, yo creo que gana.
Éxito.
Clávenme un resultado.
2-0, 2-1.
2-0, 2-1.
3-0.
Serafín.
¡Hala!
Falardos, 3-0.
Faraldos,
perdónenme.
3-0, 3-0.
¿Podemos ganar el Mundial?
¿Por qué no? Hay que trabajar.
Efectivamente. Yo creo que a mí la sensación que me dio otro día la selección es que pinta muy bien para este Mundial.
Señoras, señores, Nieves Herrero, pues, la suerte está echada.
Sí, señor. Tengo que agradecer al alcalde de Valdemoro y al alcalde de Tres Cantos que hayan pasado por aquí. Ha sido maravilloso. Y, sobre todo, el chocolate lo necesitábamos. Nos ha venido estupendo. Felicidades, que cumplan muchos años. Y, Costan, hasta mañana.
Hasta mañana.
Nada más, enseguida volvemos.
Son las 7.
Onda Madrid, el tráfico. Onda Madrid. Servicios informativos.
Un motorista de 24 años ha muerto tras colisionar contra un coche en la avenida de Moratalaz. En el vehículo viajaba una niña de 3 años que ha tenido que ser trasladada al hospital. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
Se trata de una moto que ha colisionado contra un turismo y a consecuencia del impacto, la víctima, el motorista de 24 años, ha sufrido diversos traumatismos que le han ocasionado una parada cardiorrespiratoria, de la cual SAMUR Protección Civil ya no ha podido recuperarle y ha confirmado el fallecimiento. Y, por otro lado, ha atendido también a una niña de 3 años, que en principio no parece que tuviera nada, pero para mayor seguridad la han trasladado a un centro hospitalario para que le hicieran una valoración más exhaustiva.
El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, asegura que la ley de gratuidad de los libros de texto, que entrará en vigor el próximo curso, será muy importante para las familias, pese a las críticas de la oposición. Será una nueva herramienta para el préstamo de libros entre escolares, por el que un alumno entregará sus libros del curso anterior y recibirá a su vez los del siguiente.
Es la aplicación de la ley de gratuidad del libro de texto y material curricular que se pone en marcha, digamos, para este curso 18-19, y que yo creo que, bueno, que va a significar realmente una ayuda muy importante para la educación y fundamentalmente para muchas familias madrileñas, ¿no?
Detenido en Leganés a un hombre por grabar con su teléfono móvil a más de 100 mujeres en probadores de varias tiendas de ropa. Muchas de ellas eran menores de edad. Actuaba en el centro comercial Parque Sur y en una sola jornada llegó incluso a realizar hasta 55 grabaciones. Fue descubierto por una de sus víctimas, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
La investigación se inició en el mes de marzo a raíz de que una joven que se encontraba probándose ropa de baño en el interior de un probador observó cómo un individuo le estaba grabando con su teléfono móvil. La joven se dio cuenta de que este individuo le estaba grabando pues por el reflejo del cristal del espejo, perdón.
Se ha iniciado la carrera para la renovación en el Partido Popular una vez cerrado el plazo para la presentación de avales de los aspirantes a presidir el partido. Son finalmente 7 candidatos: Soraya Sáenz de Santa María, María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, José Manuel García Margallo, José Ramón García Hernández, José Luis Bayo y Elío Cabanes. Sáenz de Santa María y Cospedal han presentado sus respectivos avales.
Trabajar incluso antes. Yo creo que tenemos que hacer un buen congreso, creo que tenemos que fortalecer al partido y creo que nada obsta para que hablemos antes, durante y, por supuesto, después.
Yo he presentado mi candidatura para sumar y, como estoy convencida que después del congreso aquí lo que tenemos que hacer es sumar para ganar, de eso me voy a ocupar.
El exministro José Manuel García Margallo, uno de los aspirantes, también ha advertido sobre las graves consecuencias si el Congreso Extraordinario del Partido Popular se plantea como una guerra entre dos bandos.
Que todos sepamos lo que nos estamos jugando, ¿eh? Si del terreno de las ideas pasamos a las guerras personales, si del florete pasamos al hacha o al veneno, nos podemos cargar un proyecto que es importante, al que muchos hemos dedicado nuestra vida y que es capital para España.
Y recordamos que a partir de las 8:45 van a poder seguir aquí en Onda Madrid el partido del Mundial entre la selección española e Irán. Por cierto, que el nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, tiene previsto asistir a este encuentro.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos a ver cómo están las principales carreteras de Madrid a esta hora de la tarde. 7:04. DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora un accidente en la M40. Genera retenciones en la zona de recintos feriales sentido A1 y el efecto Mirón origina densidad circulatoria en esta misma vía de tramo, pero en este caso hacia la A2. Más dificultades en la ronda de circunvalación entre Pozuelo en Ciudad de la Imagen y en el barrio de la Fortuna sentido A5, entre Villaverde y Carabanchel Alto sentido A4, en la zona de Mercamadrid hacia la A42 y entre Coslada y Vicálvaro dirección A3. Además, otro alcance, en este caso en la A3, ocasiona tráfico intenso en Rivas hacia Madrid dirección Valencia, circulación intensa también en la 6, en el plantillo Majadahonda, en ambos sentidos. Retenciones de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, y la 2 en el acceso a la M30 y Torrejón de Ardoz. Dificultades de salida en la 2 en Alcalá de Henares, en la 42 en Getafe y la 4 a su paso por Pinto. Densidad circulatoria en la M50 en Majadahonda, sentido A5 y en Boadilla hacia la 6.
De momento es todo. Continúan escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. ¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, 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 muy buenas tardes. Dentro de nada estaremos ya pendientes de ese España-Irán, por
Irán,
favor.
¿Irán o no Irán? Sí, Irán.
Irán, ¿no?
Sí.
¿Ganaremos o no ganaremos? Ganaremos.
Hombre, por supuesto.
Por favor, aquí todos los ánimos están a favor de la roja. Está ya Miguel Ángel, muy buenas, sí, sí, sí. Almodóvar. ¿Qué
muy
tal está
tardes.
Usted, caballero?
Francamente bien. También... Si tengo que ser sincero, bueno, te podría decir lo contrario, pero estoy muy bien.
Pero oye, pero por favor, pero pero qué ánimos, qué alegría. Alejandro González, saludos.
Deseando batir a los persas, que yo prefiero seguir llamando a los persas.
Además bueno, que tenemos que ganar, porque ha ganado Portugal.
Claro, no, por favor, no queda otra. Elena Miñambres, ¿tú también lo sigues tan intensamente?
Hombre, por supuesto. Faltaría más. Un día es cada 4 años, hay que vivirlo intensamente, si no.
Este programa va a durar hasta las 8:15, que ahí entrará José Vicente Delfa.
Está ya preparado. Está
a darlo ahí todo.
Sí, sí.
¿Qué os parece si vamos con Elena? El tiempo. ¿Qué tiempo nos va a hacer en las próximas horas? Cuéntanos.
El tiempo está muy aburrido. ¿No queríais calor? Algunos que nos decían por los pasillos, ¿cuándo viene el calor? Pues toma, ya llegó.
Pues
ya.
Encantados del calorcito. Sí,
bueno,
señor.
Algunos. Yo, por ejemplo, soy de los que no les va mucho los 34 grados. Prefiero tener 25. Pero bueno, aquí pasamos en Madrid, ya sabemos, de la cazadora al bikini en un momento.
Es verdad,
y así ha sido. Así que en tan solo 48 horas el termómetro se disparó y se va a seguir disparando porque parece que hemos llegado a alcanzar los 34 grados. Pues no, tengo buenas noticias. Para los que les guste más el calor,
venga,
el fin de semana vamos a tener tan solo 36-37 grados.
¡Olé!
Bueno, pues espérate a julio, que ya llegarán los 40,
madre
seguro.
Mía.
¡Oh, qué felicidad!
¡Qué mareo me está dando!
Dormir con 35 grados por la noche.
Dormir con 35 grados, no, pero también han subido. Esa también es la noticia. Valores
a ver.
Por encima de los 20 grados ya durante las próximas madrugadas. Lo que quiere decir, Nieves, que vamos a hablar de madrugadas tropicales. No es que nos vayamos a República Dominicana, ya sabemos que lo tropical se le denomina aquí en España cuando superamos los 20 grados.
Ay, ese ventilador, lo tenéis bien puesto.
Fundido, ya está.
Ha llegado esa masa de aire cálido de África, pues nada, se queda con nosotros a disfrutar, a ponernos el bañador, los que puedan bañarse, ponernos a la sombra, beber agua, lo de siempre, si es que en verano siempre se repite lo mismo.
Mira, esta fonía es por bañarme en una piscina de Madrid.
No.
Que está helada, están heladas todavía, por favor, que nadie se meta en las piscinas, bueno, que vean la voz y las consecuencias.
Así bueno, que, y que mañana, perdóname, estrenamos oficialmente el verano, que mañana
eso
es 21, es. ¿Vale?
¿A
que
nadie
se
olvide.
A las 12 y 5 de la mañana.
Oye, ¿vale? Por favor, pero si ya lo estamos celebrando, le hemos puesto canciones y todo.
Y para celebrarlo, mañana volveremos, diremos que ha ganado España y que ya es verano.
Sí, señor. ¿Vale? Pues Elena, un abrazo muy, muy, muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Y vamos rápidamente con las noticias, puesto que hoy tenemos que correr un poquito más. A estas horas se está produciendo un encuentro entre la alcaldesa y los vecinos de Hortaleza.
Sí, un encuentro en el Centro Cultural de San Chinarro, donde la alcaldesa Manuela Carmena está acompañada por Nacho Murgui, el segundo teniente alcalde del ayuntamiento, y Yolanda Rodríguez, que es la concejal de allí de Hortaleza. El encuentro está dentro del programa 21 meses, 21 distritos. Los temas que parece ser que está hablando con los vecinos, pues bueno, aparte de los problemas del distrito, pues quién sabe si a lo mejor ha podido hablar de su futuro. La alcaldesa de Madrid habrá hecho balance de los 3 años en el ayuntamiento, así que si te parece vamos a conocerlo.
Es que ella además lo conoce de primera mano, vive ahí, en este distrito, así que a ver qué nos cuenta Paloma Nolasco. Saludos, Paloma, muy buenas.
Buenas tardes, Nieves.
Hola,
pues,
Paloma.
La petición se ha hecho. Carmena,
adelante,
no te vayas.
Paloma Nolasco.
Buenas
es
tardes.
Está, ya les digo a ustedes, en este encuentro entre Manuela Carmena y vecinos de Hortaleza, pero se ve que a lo mejor está muy atenta a las palabras de Carmena y no nos escucha. ¿Lo intentamos de nuevo?
Vamos a intentarlo, ¿no? Paloma,
hola. No sé
hola,
si me oís.
Pasa, Paloma.
Aquí estamos,
pasa.
Sí.
Bueno, mientras recuperamos a Paloma, hoy se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Y en Madrid se está viviendo, bueno, pues de una manera muy especial.
Sí, Nieves, porque en el mundo hay más de 25 millones de refugiados. Hay que decir que de estos 25 millones, la mitad son niños. Además, te voy a decir otro dato, y es que 2/3 llevan más de 5 años viviendo como refugiados. En Madrid, la ONG ACCEM atendió en el año 2017 a 2.200 personas de 90 nacionalidades diferentes. La mayoría de esas nacionalidades pues eran ciudadanos palestinos, sirios, ucranianos, colombianos y venezolanos. Entonces la ONG, con motivo de este día, ha organizado en Callao una jornada lúdica donde participan personas refugiadas. Y
bueno,
allí está Rosa.
Pues Rosa de Lima, que la echaba de menos. Doña Rosa, saludos, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Hay que decir que, por desgracia, los refugiados son noticia constantemente. La última lo hemos escuchado con ese buque Aquarius y en la memoria de todos está también, lamentablemente, el conflicto sirio. Nosotros estamos ahora mismo aquí con una refugiada venezolana. Ella se llama Chaigerike. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo ha sido tu caso.
Bueno, yo llegué a España hace aproximadamente 2 años y bueno, soy venezolana, tengo 2 hijos y vinimos un poco como buscando ese cobijo, ¿no? Por la situación tan triste y precaria que está viviendo ahora mismo Venezuela. Y bueno, gracias a Dios hemos conseguido apoyo emocional, económico, con las ONG que nos están ayudando, en especial Axen. Soy usuaria de Axen y bueno, aquí estamos poquito a poco, como reconstruyendo y reconduciendo nuestras vidas. Es bien difícil.
Porque imagino que conoces a más personas que están en una situación parecida y que a lo mejor no han tenido tanta suerte como la que has tenido tú, que ya puedes estar aquí con cierta estabilidad.
Pues sí, somos un grupo bien grande y a medida que van pasando los días vamos creciendo más, lamentablemente, en ese sentido.
Pues mira, bueno, Día Mundial de las Personas Refugiadas. Y Rosa, me ha gustado mucho lo que ha dicho nuestra amiga. Dice, estamos reconstruyendo nuestras vidas. Por cierto, Miguel Ángel Almodóvar, no te vayas, Rosa. Ahí, sí. A raíz de los refugiados, hay un algo de comida, ¿no?
Una iniciativa francamente hermosa, se llama Refugee Food Festival. Son 8 restaurantes de Madrid en los que van a cocinar refugiados que lógicamente tienen habilidades culinarias, chefs, claro, y chefesas. Es muy interesante, una gran parte, observo, son 8 restaurantes, son sirios o sirias, en el caso de Barrutia del 9 de la calle Santa Teresa, va a cocinar con una refugiada siria y van a hacer una fusión vasco-siria.
Pero bueno, qué
está
bonito.
Agotado, la verdad es que hay que mencionarlo, pero están vendidas todas las plazas desde hace tiempo, porque es muy interesante también, sobre todo, percibir a los refugiados, y eso es una
¿no?
iniciativa de ACNUR, efectivamente, que pueden ser médicos, que pueden ser chefs, es decir, que bueno, aparte de huir de la guerra o de una situación catastrófica en sus países, son personas con una formación. Y,
que se les dé una oportunidad. Claro. Oye, pues
es muy interesante.
Pues Rosa, un abrazo fuerte para nuestros amigos, los que están a tu lado. En la plaza de Callao, y te quería decir otra cosa, hoy es el Yellow Day también, es este día más feliz del año. ¿Tú lo has notado en la gente?
Sí.
Es la otra cara de la moneda, que dicen que hoy es ese día más feliz del año y realmente dicen también que responde a una cuestión del sol. Es uno de los días en los que más sol vamos a tener. En Madrid en concreto, 15 horas, 3 minutos. Y bueno, sí, yo creo que sí que parece que la gente esté más alegre porque hace buen tiempo, por fin estamos todos con ropa más fresquita, está el verano y las vacaciones cerca, la paga extra de junio, en fin.
Oh.
Serán muchos componentes para hoy verlo todo de color amarillo.
Pues un abrazo fuerte, querida Rosa, gracias. Seguimos, vamos a intentar de nuevo esa comunicación con Paloma Nolasco y saber qué ha dicho Manuela Carmena a los vecinos, que son sus vecinos de Hortaleza. Adelante, Paloma, ahora, a ver si te escuchamos.
Buenas tardes, a ver si hay más suerte ahora. Pues sí, sigue
pues,
contestando a los vecinos todas esas preguntas.
Pero nosotros a ella no.
Nos
claro, nosotros nada, no podemos saber qué ha dicho Manuela Carmena. Lo intentamos en otro momento. Mientras, vamos con otro acto que ha tenido lugar esta tarde, esta vez en el Hospital Madrileño de la Paz.
Sí, Nieves, porque este fin de semana se estrena la primera película de Pocoyó. Pocoyó, para quien no lo sepa, es una serie de televisión muy famosa que está dedicada a los niños. La película es íntegramente de producción española y ya se ha estrenado en países pues como México, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho con este estreno que se va a producir el fin de semana? Pues bien, hoy miércoles vamos a hacer el preestreno. ¿Y dónde? En el Hospital de la Paz. ¿Cómo lo van a hacer? Con un pase en primicia para los niños ingresados en el propio hospital. Y te voy a decir que además el mismísimo Pocoyó ha estado visitándoles en sus habitaciones.
¿Pero qué me dices? Sí, pero, sí. ¡Qué barbaridad! Pues ahí está Roberto Macedonio, que nos cuente. Roberto, hola. Muy buena, Roberto, amigo. ¿Qué tal estás? Es que está escondido detrás de Pocoyó, yo creo. Hola, Roberto. Escuchamos ahí un sonido ambiente. Yo creo que está hoy todo el mundo pendiente del España-Irán.
Sí.
Y nos han abandonado, ¿no crees?
Sí.
Lo intentamos otra vez con Roberto. Hola, Roberto.
Ay, hola, Nieves.
Hola, hola. Te escuchamos.
Nieves.
Ahora. Adelante, cuenta. Que estás rodeado de niños en este miércoles de preestreno en el Hospital de la Paz.
Hola, Nieves.
Sí, ahora sí.
Pues, bueno, es que tendríais...
Qué pena. Debe ser, Roberto, que tenéis mala cobertura, me da la sensación, y entonces es casi imposible escucharos. Mientras os movéis...
Además, tiene que estar ya terminando casi el pase de la película, así que a lo mejor puede que esté por ahí en el salón de actos o en algún salón del hospital.
Roberto, una vez más, y si no, tenemos que seguir hacia adelante, porque los taxistas madrileños reciben hoy un taller de protocolo y cultura china. Ante la previsible llegada, de turistas de este país con motivo del verano. Paloma Nolasco creo que nos lo cuenta. Pues adelante, Paloma.
La iniciativa es de MyTaxi, la aplicación para móviles a disposición de taxistas y usuarios. Ha llevado como 3 horas, tiempo suficiente para conocer algunas peculiaridades del comportamiento de estos ciudadanos que, por ejemplo, cuando no hablan, es más por inseguridad que antipatía. Esto, entre otras cosas, le han contado a Juan Bermejo, a este taxista, lo que más le ha sorprendido es cómo trabajan sus colegas en China, hasta con 6 aplicaciones distintas.
En el salpicadero de los coches, 6 móviles, cada uno con una aplicación distinta, nos enseñan unas fotos de taxistas con hasta seis móviles y cada uno con su aplicación para trabajar y atender a todos ellos. Y subastas de taxi, cuando es hora punta y cada uno cobrando o el cliente pujando más en algunas aplicaciones para que le vayan a recoger. Bueno, una locura.
Jim Grubay ha sido uno de los profesores. Ha enseñado a los taxistas algunas palabras de bienvenida y agradecimiento en chino y algunos gestos que hay que evitar.
Los españoles sois mucho más acostumbrados de los contactos físicos, contactos visuales. Sin embargo, los chinos no lo somos tanto. Entonces, hay cosas que el trato con los turistas chinos que hay que evitar, ¿no?
El taller está justificado. Más de 230.000 turistas chinos visitaron Madrid en 2017.
Que sea bienvenido el turismo chino, que además están dispuestos a dejarse mucho dinerito en nuestras tiendas, en nuestro en nuestro todo les parece que es interesante.
Es curioso porque son compradores de grandes marcas, nos traen las falsificaciones y se llevan
lo auténtico
se lo llevan ellos.
Ya, pero fíjate que hay grandes almacenes donde tienen contratados ya a gente autóctona china.
Por supuesto, todo el personal es chino, eso es novedoso. Lo curioso del turismo chino es que es un turismo muy interesado en elementos culturales. Yo lo pude observar el año pasado en Rusia, es decir, los cementerios, por ejemplo, cementerios históricos. Siempre lo ideal es ponerte detrás de un grupo de chinos. Siempre hay alguien que les está explicando. Es un turismo muy interesante, el turismo chino, muy interesante.
Pues bienvenido sea. Esto nos lo contaba Paloma con respecto al taxi. Y ahora regresamos. Es que no queremos dejar el Hospital de la Paz, porque es tan bonito lo que está pasando. Este fin de semana se ha estrenado la primera película de Pocoyó y creo que Roberto Macedonio tiene cosas muy interesantes que contarnos. Así que, Roberto, lo intentamos de nuevo. Saludos.
Saludos, Nieves. Cosas muy interesantes, y es que hoy el Hospital de la Paz se ha convertido para los niños que hay aquí en un punto de alegría. Hoy es el Yellow Day, el día más feliz del año, y también lo ha sido para los niños que hay en el Hospital de la Paz, que acaban de terminar de ver la película de Pocoyó. Han salido todos de este salón de actos y yo estoy con Alberto Delgado, consejero delegado de la productora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya exitazo. No se estaban quietos los niños, jugaban con Pocoyó, le contestaban, bailaban con él.
Sí, la verdad es que los niños son unos fans increíbles de Pocoyó, y para ellos ha sido su primera experiencia de verlo en una pantalla grande, con lo cual estaban muy emocionados.
Una producción 100% española que se estrena este sábado, pero que los pequeños que hay aquí en el Hospital La Paz ya han podido ver. Y yo estoy, Nieves, no te lo vas a creer.
A ver.
¿Con quién estoy? ¡Con el mismísimo Pocoyo!
¿Pero
hola,
qué me
Pocoyo
dices? ¡Pero qué barbaridad!
¿Cómo estás?
Bien.
Está muy bien. Pues, Pocoyo, bueno, vamos a hacer una cosa. Nos encontramos en un pasillo del Hospital La Paz, en la puerta número 32. Dentro está Julia, que tiene 6 añitos.
Ay,
ha visto
ver
la peli y no se espera que vaya a pasar ese personaje al que ha estado viendo en la gran pantalla.
¡Ay, qué bonito!
Vamos a entrar.
Pocoyo,
adelante.
¿Qué
pasa? Pasa tú primero. A ver, ¿se puede? Buenas tardes. Aquí está la mamá. Hola.
Hola. Buenas.
Adelante, Pocoyo. Aquí está pasando. Hola, Julia.
Hola.
Mira quién ha venido. ¿Quién es?
Pocoyo.
Qué sorpresa, ¿no? Sí, bueno, Julia está impresionada. Tienes los ojos como platos. Julia, acabas de ver la peli. ¿Has visto la peli? ¿Te ha gustado?
Sí.
¿Y qué te parece tenerlo aquí? ¿Qué le dirías? Dile algo. Dile algo.
Está muy guapo.
Está muy guapo. Oye, tocaos la mano, Pocoyo, Julia. Ahí está ese apretón de manos. ¿Por qué no bailáis un poquito? Que yo sé que a Julia le gusta mucho bailar, me han dicho. A ver, están bailando Nieves en la habitación juntos, Pocoyo y Julia.
Pero
qué bonito.
Alegría, pero qué preciosidad. Me encanta.
¿Qué baila, Julia? Ay, Julia está nerviosa. Tiene esta risa. Hola, mamá de Julia, Marta.
Hola, hola.
Tu niña está risa nerviosa, ¿verdad?
Está contenta, sí, sí, sí.
Bueno, qué emoción, ¿no?
Sí, sí.
Este
sí,
tipo de iniciativas que vengan aquí al hospital los personajes con los que, Julia, tú has crecido con él viéndole en la tele. ¿A que sí?
Sí.
Claro.
Ay, pero qué bueno.
¿Cómo lo veis en la familia esto? Porque la sonrisa que tiene hoy Julia es de oreja a oreja.
Sí, la verdad es que con mucha ilusión, ¿no? Que están aquí aburridos y de repente viene Pocoyo y cambia la tarde totalmente para ellos en el hospital.
¿Vas a volver a ver la peli, Julia?
Sí.
¿Este sábado que se estrena?
Sí.
Sí, ¿a que sí? Pues te dejo bailar con Pocoyo. Sigue bailando, sigue
qué
bailando.
¡Qué bien! Pues un beso a Marta especialmente, a Julia y a Pocoyo. Gracias, querido Roberto.
Adiós,
Macedonio. Adiós. Esta iniciativa del Hospital La Paz. Volvemos a intentar esa comunicación con Paloma Nolasco, que estaba en este encuentro de Manuela Carmena y los vecinos de Hortaleza. A ver si ahora sí. Cuéntanos, Paloma.
A la tercera va la vencida. ¡Bien!
Sí, ¡ya te oímos!
5 preguntas y 5 contestaciones. Esta es la fórmula que están utilizando aquí en el Centro Cultural para intercambiar impresiones entre los vecinos y su alcaldesa. Continúan las preguntas, Nieves. Se han formulado muchas, pero una en concreto se ha repetido en distintas ocasiones. Tiene que ver con materia de viviendas. Muchos vecinos están preocupados por la venta de pisos de protección oficial, vivienda pública, en los que viven de alquiler, a fondos buitre, por el anterior gobierno municipal. ¿Qué ha pasado? Que si pagaban 400 euros de alquiler, ahora están pagando 920. No pueden. Están siendo expulsados. Carmena ha dicho que desde el punto de vista judicial se está haciendo todo lo posible y desde el punto de vista administrativo, Nieves propone esto que vamos a escuchar, que parece bastante interesante.
A ver.
El ayuntamiento está estudiando, en primer lugar, la posibilidad de buscar algún tipo de bonificación para que resulte rentable para los propietarios de las viviendas el mantener los alquileres durante un tiempo. Tenemos que a final de año hacer las nuevas ordenanzas fiscales. Estudiamos la posibilidad, es estudiar, la posibilidad de hacer bonificaciones en relación con el IBI, aquellos arrendadores que mantengan los arrendamientos.
Claro, es una fórmula para potenciar el alquiler,
sí,
sobre todo. En cuanto a los fondos buitre, pues bueno, se ha repetido en varias ocasiones que ahí está, en los juzgados. Ha habido una propuesta que me parece de lo más conmovedora, ¿no? Un vecino en silla de ruedas se ha quejado de que los bordillos de las aceras no están rebajados y que, claro, tiene que dar unas vueltas increíbles para poder ir a los destinos que en un momento dado tenga fijados, ¿no? Pues, por ejemplo, pues a la Junta de Distrito o a cualquier otro sitio. Claro, es una zona que es bastante nueva y entonces resulta bastante incomprensible que, siendo edificaciones, construcciones de hace pocos años, no se haya tenido en cuenta esta cuestión, ¿no?, de la accesibilidad.
Claro, bien apuntado por parte de este vecino en silla de ruedas, ¿no?
Sí.
¿Qué dificultades hay en la ciudad siempre, ¿eh? Sí. Siempre, qué de obstáculos. Oye, ¿y sigue Carmena entonces ahí?
Sigue ahí contestando a las preguntas de los vecinos. Mira, hay otra cuestión que han planteado que es muy curiosa. Ha venido una señora con un carrito, con un bebé, y claro, le ha dicho que muchas baldosas de las aceras están rotas, que hay que reponerlas. Entonces, claro, que ya que las tienen que cambiar, que pongan otras, que por favor que las pongan lisas, porque las que hay de un color blanco rosado tienen como estrías, y que cuando pasan con el carrito, el bebé se despierta.
Ah, mira, pues son cuestiones que le están diciendo a la alcaldesa Manuela Carmena los vecinos de Hortaleza. Muchas gracias, Paloma, la tercera, la vencida.
Ay, por fin.
Gracias a Quique, va contigo Quique.
Aquí está.
Pues un saludo a Quique Garcinuño, y nosotros continuamos con Almodóvar, Miguel Ángel, que hoy nos tienes que hablar de ese fallo de los mejores restaurantes del mundo.
Sí.
Los 50 mejores, que están los españoles muy arriba, ¿no?
Sí, además ha tenido por primera vez, creo, lugar en España, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, esta celebración de World's 50 Best. La verdad es que es una lista que se ha ido poco a poco imponiendo. Tuvimos a nuestro Joan Roca, en algunos casos, en cabeza de lista. Ahora es el segundo año que ese puesto lo ostenta Máximo Bottura, de la hostería Francescana, que está en Módena, en Italia. Es un cocinero que ha hecho una apuesta muy fuerte por la cocina de aprovechamiento, el darle una segunda vida a los alimentos, un compromiso, digamos, con un problema que es grave, que es toda los miles de toneladas de comida en buenas condiciones que desechamos. Por muchísimas razones, es curioso que además el éxito, yo creo que esto no ha pasado en la historia, de los 50 cocineros que han salido, los 50 mejores cocineros del mundo, 49 estaban presentes en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
¡Qué barbaridad!
Yo creo que esto no había pasado nunca.
Nunca.
Se recordó a los desaparecidos, a Paul Bocuse, a Anthony Bourdain, etcétera. Y lo curioso es que hubo una sonora pitada cuando se anunció el premio a la mejor cocinera, a la mejor chefesa del mundo. Ya está bien, dice la gente, aquí no hay géneros, y entonces, ¿por qué tiene que haber una categoría distinta? Hubo pitos cuando se anunció el premio a la mejor cocinera del mundo. Dice el público que el talento no tiene género, y desde luego en la cocina me parece bastante ridículo, es algo que desde el neolítico llevan haciendo las mujeres. Pero bueno, la cuestión es que cuando salió la premiada, que es Clara Smith, es una británica, la primera que ha tenido 3 estrellas Michelin en un restaurante, fue cocinera del famoso Gordon Ramsay, mundialmente conocido por sus espacios televisivos, el aplauso fue cerrado. O sea, a ella sí, al premio no.
El público
ha dicho que ya está bien de decir el mejor y la mejor cocinera, pero ella, el aplauso fue brutal, porque es una mujer muy humilde, es una mujer muy trabajadora. Clara Smith está considerada en ese momento la mejor cocinera del mundo, y es, insisto, pues es una mujer que no le da ninguna importancia a lo que hace, lo hace con cariño. Finalmente, pues bueno, se le dio al premio Toda una Vida a Gastón Acurio, el inventor de esta cocina novoandina, que yo creo que nos ha invadido a lo mejor un poco excesivamente. Ya, en fin, un descanso de ceviche no nos vendría nada mal, y volver un poco a nuestros escabeches, ¿no?
Sí, sí, pero, tú lo reivindicas mucho.
No, yo es que el ceviche siempre me parece segunda regional preferente frente a la Champions de escabeche, pero bueno,
claro.
Dicho con todo el respeto.
Oye, y segundo puesto para el Celer Can Roca, ¿no?
Claro, es el segundo puesto, y lo importante es que España tiene nada menos que 7 restaurantes en esta lista de 50, con lo cual es el país que más restaurantes tiene en la lista, ¿no? Están, por supuesto, Andoni Luis Aduriz, y siempre es ese primero, segundo puesto que lleva el seller de Can Roca. Yo creo que ellos lo han hecho muy bien, sobre todo inventaron una cosa que es fantástica, que es llevar el restaurante a los sitios. Ellos no montan franquicias, no montan ningún restaurante fuera de su local, pero sí que, bueno, pues de repente
pues viaja,
se van,
viaja, ¿no?
Se van un mes a Buenos Aires, otro y entonces mes a se Japón, llevan, no, sí, pero sí, se llevan la cocina, se llevan hasta las señoras de la limpieza. Es decir, es el restaurante que se traslada de sitio también, hay que decir, con un apoyo de un banco muy importante. Pero me parece que es la idea perfecta. Nunca he creído en estos grandes chefs que tienen un restaurante en Johannesburgo, otro no sé qué. Yo personalmente nunca pagaría 300 o 400 euros si el cocinero no está allí, o sea, simplemente por haberle dado las instrucciones a otros. Pero en fin, Joan Roca sigue siendo, vamos, el seller de Can Roca, porque son tres hermanos, uh-huh, que cada uno tiene un cometido, como los Sandoval. Fíjate esto de ir de tres,
sí,
en
de
tres.
Familia
está
en familia.
Bien, está
verdad,
bien,
verdad.
Y está funcionando. Y bueno, pues yo creo que ha sido un éxito. Y bueno, nosotros, nuestro premio en particular se lo dimos a Barrutia y a Luis Barrutia, sobre todo por esta interesante iniciativa que decía de los refugiados, que está cocinando con una refugiada siria.
Sí,
que
señor,
también hay chefesas entre los refugiados.
Pues nos quedamos con ese dato. En el mundo hay 25,4 millones de refugiados. Hoy, en el Día de Refugiados, nos acordamos. Más de la mitad son niños y más de dos tercios llevan más de 5 años viviendo como refugiados. Llegó el momento de hablarles de ciencia. Hoy también, en este Día de Mundial. Vamos con ello. Está preparado Jesús Sánchez Martos. Le agradezco mucho al director de la Fundación para el Conocimiento Madrid más D. Gracias por estar aquí, Jesús.
Muchas gracias, Nieves. Espero que estéis todos enganchados a la ciencia, ¿eh?
Oye, enganchadísimos, por favor.
Mira, si estuvieran más enganchados a la ciencia, no pasarían las cosas que ha pasado con la chefereza esta.
¿Verdad?
Claro, porque la gente sabría que la ciencia eso la ha demostrado hace ya muchos años.
Vamos a decir que entre todas las personas que nos escribieron para esa pregunta, que nos... Sí,
hombre,
sí, sí,
claro,
sí. De quién fue la primera mujer que fue al espacio, tengo que decir que todos han acertado. Hemos hecho un sorteo entre todas las personas que nos han escrito y a la pregunta que lanzó el doctor Sánchez Martos, la elegida entre todos ellos ha sido Sandra Du. Sandra Du dijo que la primera mujer que fue al espacio fue Valentina Treskova y la, en fin, dice la que la mujer americana que fue al espacio fue Sally Ride.
O sea, que tiene...
¿Le parece? No,
sí, matrícula.
¿Tiene más?
Da los
pues,
datos.
Más porque da los dos
le
datos.
Paso porque había muchas más. Se ha hecho el sorteo entre todas
y
las personas.
Premio, ¿no? Había un premio.
Había un premio.
Sí. Ah, mira, pues yo he venido había con el premio.
Venga,
había
el premio, el premio.
Lo prometido es deuda. Aquí está ese premio, que es un libro maravilloso.
El libro y la suscripción gratuita a la...
Bueno, la suscripción gratuita, esa la tenéis todos a NotiWeb, acordaros.
Eso.
Engáchate a la ciencia, métete en el Google, pon NotiWeb y ahí tienes el periódico diario, 10 noticias de investigación, ciencia, tecnología. Y solo te piden tu correo electrónico. Bueno, aquí tengo Nieves, Santiago Ramón y Cajal. Una autobiografía. Él habla de los tónicos de la voluntad. Tónico. Y es, bueno, un gran libro que yo he leído ya.
Pues qué maravilla,
veces,
qué suerte.
Luego va para nuestro oyente que ha sacado esa matrícula.
Matrícula,
esa matrícula,
¿eh? Porque contestó
sí,
lo que no.
Esa matrícula de honor, claro.
Sandra
que sí.
Du, para ti, claro, esta fíjate, biografía de don Santiago Ramón y Cajal, pues premio fíjate, Nobel. Y hoy queremos dedicarle este espacio de ciencia a don Santiago.
Claro, porque, vamos, aparte de porque se lo merece y porque es el. Se conoce como el padre de la neurociencia, pues es que si lo hubieran escuchado, si hubieran aprendido un poquito de los resultados de Santiago Ramón y Cajal, pues no pasarían estas cosas que ha pasado con la chef o con las mujeres que fueron al espacio, porque estas fueron las primeras, pero desde 1995 no se les ha ocurrido enviar a otra mujer al espacio, yo no sé, deben de estar dormidos los científicos. Debo decirte que Ramón y Cajal, que siempre se le conoce por el microscopio y por esa serie maravillosa que hicieron y que nos acercó a este gran premio Nobel.
Que usted tiene además uno de esos microscopios de
sí, porque,
don Santiago.
Sí, sí, por supuesto. Además es una de las cosas más preciadas que tengo en mi biblioteca porque yo tuve la suerte, siendo alumno, de conseguir ese premio Ramón y Cajal y tengo pues libros autobiografiados por él, con sus dibujos, Entonces no había fotografía. Y ese microscopio que un día, si te parece, te lo traigo para explicaros cómo funciona un microscopio.
Claro que
cómo
sí.
¿Cómo funcionó y cómo funciona el microscopio? Bueno, pues todo el mundo piensa en él como el investigador. Claro que sí. Pero es que él, además, fue fotógrafo, ¿eh?
Fue el inventor de la fotografía en color, ¿no? Fotógrafo.
En color, sí.
El inventor, algo.
Esto lo desconocía, ¿eh?
Además, él, para poder demostrar la teoría, él tenía una teoría como investigador, porque, bueno, sabes que fue médico porque lo obligó su padre. No quería ser médico ni de broma. Y de hecho, él dice en su libro que él, médico, de esos de tocar la tripa y de curar, no. Él estaba siempre con su microscopio. Pero la idea que tenía él era cambiar la mentalidad de todos los científicos, que pensaban que el sistema nervioso central pues era un sistema reticular, ahí todo pegado. Y él se empeñó en que esto no podía ser, que tenía que la neurona tenía que ser individual y que la neurona tenía que ser el principio básico de todo nuestro sistema nervioso. Es decir, para que te hagas una idea, una neurona de tu cerebro, ¿sí?, o de tu médula espinal es la que manda la orden a la célula del sistema nervioso que tienes en el dedo gordo del pie. Pero es esa la que manda la información. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se podría demostrar en aquel momento cuando realmente no teníamos esa microscopía electrónica? Él, a través de la observación, de las horas que se pegó delante del microscopio buscando las neuronas, y porque Golgi, otro investigador, le enseñó a él a hacer tinta, a hacer las tinciones para poder ver las neuronas, se dio cuenta que las neuronas eran como una estrella y que tenía unas prolongaciones. Esas prolongaciones son las dendritas, pero luego hay una prolongación importante, muy larga, que es el axón, que va de neurona a neurona, que va transmitiendo todo ese impulso. Y fíjate, estoy hablando en una milésima de segundo. Tú ahora mismo que estás hablando, intenta mover el dedo gordo del pie. Lo estoy haciendo. Y es inmediato, pero es una neurona la que está mandando
eso. Es la que
eso.
Manda esa, eso.
Exactamente. Y esto lo descubrió él, por eso se le conoce como el padre de la neurociencia moderna. Y bueno, pues para que ese cable tan largo de una neurona a la otra, que puede medir más de 10 metros en algunos casos, bueno, ¿cómo puede ser que el impulso llegue? Bueno, pues porque el sistema nervioso y el cuerpo humano es impresionante.
Es que es una maravilla.
Es como, imagínate el cable de la luz, que va protegido por un plástico, pues también va protegido por una vaina de mielina. Esa vaina de mielina es la que se altera cuando hablamos de enfermedades como la esclerosis lateral, la amiotrófica o la esclerosis múltiple, que también un día explicaremos desde el punto de vista científico.
Pero fíjese, profesor, la importancia del descubrimiento de Cajal, que Camilo Golgi, que recibe exequo el premio Nobel con él, se murió como un bobo creyendo en el sistema reticular.
Sí, señor. Siguió creyendo.
Algo que ha repetido una y mil veces Rita de Montalcini, también premio Nobel y compatriota suya, tratándole de auténtico memo. Quiero decir, la teoría reticular estaba tan acendrada en el mundo científico que nadie cree. Bueno, le dieron el premio Nobel, pero ni siquiera el que había hecho la tinción para que Cajal descubriera eso se lo creía.
Bueno, pero es que
Camilo Golgi se murió creyendo que Cajal estaba loco.
Fíjate el problema que tenía para poder publicar eso en aquel momento. Cajal, además, era español. Esto también era un hándicap importante. Ahora, da gusto en este programa porque has estudiado para este programa o es que sabes mucho, como siempre.
No,
da gusto, ¿verdad?
Aquí se han juntado dos que saben lo suyo. Pero dígame una cosa. ¿Nos llegó a transmitir cómo era el cerebro, cómo es el cerebro de los seres humanos? Sí. Santiago Ramón y Cajal nos lo llegó a transmitir.
Sí, sí. Además, hay trabajos de él que ya empiezan a apuntar y que luego se demostraron, que demuestra que el cerebro del hombre pesa más que el de la mujer. Esto es verdad. Y además es más grande, entre el 12 y el 14%. Pero es que no todo está en el tamaño.
Exactamente,
tampoco,
el tamaño no importa.
Hay estudios que demuestran que sois más inteligentes, tenéis mucha más memoria y sois mucho más emocionales.
¿Tenemos más memoria las mujeres?
Sí. Hay muchísimos estudios que demuestran que tenéis más memoria, porcentualmente hablando, lógicamente, y hablamos de coeficientes intelectuales. Aquí lo que pasa es que siempre se ha medido todo por el tamaño y el peso, y entonces por eso los americanos no mandaron a las mujeres, porque decían que la mujer en aquel momento, y bueno, y desde el año 95 no se ha vuelto a enviar, o sea que deben de estar otra vez con Trump, con esas ideas del presidente de Estados Unidos, pues deben estar pensando que la mujer sois un poquito menores. Y yo, desde luego, desde aquí, romper esa barrera de género es lo que queremos hacer todos en la ciencia, y desde luego en la Fundación Madrid Bardé, con ese Engánchate a la Ciencia. Pero fíjate, si todo esto es bonito, piensan que hay más de 100 millones de neuronas. Otra teoría que hoy está de moda es que las neuronas se pueden regenerar.
Ay, esto es una maravilla.
Esto es importantísimo, porque aquí no se tira la toalla absolutamente nunca ante ninguna enfermedad neurodegenerativa, que también hablaremos de ella, intentando enganchar a la ciencia a todos nuestros oyentes.
Eso es una esperanza para muchas siempre. Personas que a lo mejor no pueden realizar siempre. Ahora muchas cosas.
No, la esperanza en la medicina es importantísima. Si hablamos del cáncer, como hablaremos otros días, ¿cómo se va a tirar la toalla cuando hoy la supervivencia puede ser de 6 meses y mañana de 6 años porque ha aparecido un nuevo medicamento? No. En la medicina jamás se tira la toalla. Igual que tú en tu programa tampoco la tienes.
Claro que no. Y vamos a hacer la pregunta para la semana que viene.
Es verdad que hay pregunta y hay también,
claro.
Hay también premio, ¿no?
Sí. Sí,
bueno, la tengo aquí apuntada. El premio será un libro y la pregunta es ¿cómo se llaman las fibras que conectan a las neuronas entre sí?
Pero si lo acaba de decir.
No, entonces. Pues entonces que se descarguen el post.
No hay el podcast.
Podcast, claro. Sí, hay.
Pues ahora que se lo descarguen.
A ver la pregunta otra vez, Jesús, ¿cómo es?
Puede tener... ¿cómo se llaman las fibras o las estructuras que conectan a las neuronas entre sí? Uh-huh. Y es verdad que lo hemos dicho.
Sí, sí.
Pero para eso
hay que estar atento.
Se mete uno en el noti web o en la
el correo
web, o
hay oye, que mandar el correo electrónico a madrid.directo@ondamadrid.es madrid.directo@ondamadrid.es.
Y ya saben que el lema de esta sección es engánchate a la ciencia.
Tú estás enganchadísimo.
Yo enganchada, doctor, que es que viene pisándonos el fútbol. Cuando no haya fútbol, nosotros tendremos las secciones un poquito más largas.
Hoy vamos a ganar,
así que nada. Bueno, por cierto, la gente ya piensa que vamos a ganar, ¿no, Roberto Macedonio?
Eso es lo que piensan todos los que están, Nieves, buenas tardes, en esta terraza de este bar donde todo el que pasa se para. ¿Por qué? Porque hay una tele a punto de dar el partido. ¡Hola, buenas tardes!
¡Hola!
Dios mío, qué emoción, ¿qué va a pasar?
¡Va a ganar España! Va a ganar.
¿Cuánto?
3-0, 3-0.
3-0, ya tenéis vuestra cervecita, vamos a decirlo, ya estáis delante de la tele en primera fila, os ha costado coger este sitio.
Nada, porque hemos llegado, estaba el bar bastante vacío. Sí, hemos llegado muy pronto.
No, pues ahora se ha llenado de repente.
Está lleno, da una expectación grandísima.
A ver, ¿cómo vais a animar a España?
¡Vamos, España!
¡Vamos, España! ¡Vamos,
España!
¡Vamos, esta vez sí! ¿Qué va a pasar, caballero? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pendiente del partido.
Muy intrigante.
A ver, España-Irán, esto hay que ganarlo.
Hombre, un 5-0 le va a meter.
5-0 como sea.
Pero como sea.
A ver si pasa. Hay más gente, es que está llena esta terraza, como estos dos jóvenes. Acabáis de llegar ahora mismo.
Sí, acabamos de llegar.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el partido?
Pues hombre, esperemos que gane España.
A ver, ¿cuánto?
España.
2-0, 5-0, algunos más positivos que otros 2-0. Bueno, lo que sí es que todas las miradas, Nieves, apuntan hacia esta pantalla y en cuanto empiece el partido aquí en esta terraza solo se oirá ¡España!
¡España!
Muy bien, Roberto Macedonio, muchas gracias, profesor
gracias,
Sánchez.
Nieves.
Adiós, una porra muy rápida.
Yo con 1-0 me conformo, el caso es pasar.
Miguel Ángel.
4-1.
2-0, 2-0.
2-0.
Pues, comentarista.
Todos.
¿Qué viene sin bufanda el comentarista?
Pues el
deportivo.
Comentarista que es José Vicente Delfa ha llegado el momento de traspasarle el micrófono y mientras él se sienta aquí, yo me retiro. Deseo mucha suerte a España. Mañana será otro día.
A las 4 estaremos aquí.
Ahí les esperamos a todos. Hasta mañana, amigos. Que viva España, por Dios. Venga, venga, venga.
Nieves Herrero.